El pasado 25 de enero, el diario iraquí Al-Mada publicaba una lista de 270 compañías, organizaciones y personas destinatarias de contratos de petróleo por parte del depuesto gobierno iraquí. Varios medios de comunicación han comenzado a revelar a partir del viernes la identidad de uno de ellos. Se trata de Javier Rupérez, actual embajador de España en Estados Unidos y anterior presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso y responsable de Relaciones Exteriores del Partido Popular. De ser cierto, este hecho pondría en evidencia la existencia de un lobby en las más altas esferas del Partido Popular, que promovido por los dirigentes de la Fundación del Partido Popular, la Fundación Humanismo y Democracia, habría establecido sólidos lazos con el régimen de Saddam Hussein antes de la guerra. Sobre este asunto va a hablar nuestra compañera Rosa Fernández en la conexión semanal con Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Que para muchos la invasión de Irak se ha convertido en una gallina de los huevos de oro es algo que aquí se viene comentando desde hace muchísimas semanas. Y siempre lo hemos hecho a través del portavoz del Comité Solidaridad con la Causa Árabe, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono, Carlos Barea. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantados de volver a hablar contigo. Y comenzaba esta entrevista hablando pues del negocio redondo que está suponiendo para muchos esa invasión iraquí. Y desde luego, algunos españoles no se han quedado atrás, ¿verdad?
No, lo que pasa que, bueno, la relevancia de lo que comenta, supongo yo, se refiere al hecho de que algunos ya se estaban o procurando enriquecer con... antes de que el régimen cayera, y además son altas personas del gobierno Aznar, que ocupaban entonces y ocupan ahora cargos importantes, concretamente, como ya dos semanarios han informado en estos últimos días, a partir del viernes y el lunes también, pues el propio embajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez. A partir de que se pone en marcha el programa Petróleo para Alimentos, Irak, como sabemos, a finales del año 96 y comienzos del 97, puede exportar en cantidades limitadas y bajo control de Naciones Unidas su petróleo. Y con ese dinero, que también está fiscalizado por la ONU, comprar productos esencialmente de primera necesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunas empresas, españolas también, e internacionales, como Repsol, Expansión Exterior, que es un es una entidad dependiente del Ministerio de Comercio, Lumna, Cepsa, etcétera, compraban petróleo o recibían contratos petrolíferos como tales empresas, con su nombre de empresa. De tal manera que firmaban un acuerdo con el Consomo, que es la institución pública de hidrocarburos en Irak, y tanto Somo como esta empresa en concreto, la que fuera, presentaba ante Naciones Unidas ese contrato por la adquisición de una cantidad determinada de barriles. Esas empresas lo que hacían era luego colocarlo en el mercado internacional y obtener un margen de beneficio como intermediarios, si no eran estrictamente, pues como es el caso de Repsol, empresas de hidrocarburos. ¿Cuál es la relevancia de lo que, desde hace unos días se sabía? Y es que algunos individuos vinculados a lo que es, supuestamente siempre, a lo que es el aparato de exteriores del PP, concretamente Javier Rupérez, y algunos también igualmente articulados en torno a lo que es la ONG del PP, que es Humanismo y Democracia, habrían, según estos semanarios, recibido contratos petrolíferos, pero que habrían recibido, lógicamente, a través de empresas interpuestas, a través de lo que se llaman testaferros. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que estamos hablando es de un lobby de presión del PP financiado por el régimen de Saddam Hussein a través de la cesión personal a algunas personas claves, como puede ser el propio Javier Rupérez, que fue presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento Español, que era presidente del departamento de la Oficina de Relaciones Exteriores del PP y que es desde el año 2001 y hasta la actualidad embajador de España en Estados Unidos. Como digo, se estaba financiando, favoreciendo un lobby dentro del PP que apoyara de alguna manera los intereses y la causa iraquí en ámbitos internacionales, como puede ser Naciones Unidas, pero igualmente dentro del propio partido. Bueno, insisto, esos contratos son legales, pero lo que es ilegal es que se hayan recibido a través de empresas interpuestas y evidentemente, bueno, pues favoreciendo personalmente a gente cuya misión pues debía haber sido favorecer pues esa causalidad que siempre hemos reivindicado, ¿no? El fin de las sanciones, una solución negociada del conflicto y en cualquier caso la ilusión de la guerra. Y que bueno, pues finalmente, como hemos visto, cuando Bush, una administración Bush, determina atacar Irak, y nuestro gobierno, el gobierno de Aznar, el gobierno al que pertenecen, al partido y al gobierno al que pertenecen esos individuos, se alinea con las tesis norteamericanas, callan y bueno, pues aceptan esa lógica de sumisión y de ataque a Irak.
Pues ahora, si te parece, vamos a hablar de esa carta abierta que habrá recibido ya Kofi Annan, el secretario de Naciones Unidas, que ha escrito el exfiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, para que el secretario general, como decía, de Naciones Unidas la leyese. Una carta pues en la que, entre otras cosas, se nos avisa del peligro que puede suponer a corto y largo plazo el que Naciones Unidas no declare ilegítima la ocupación en Irak, tanto para Oriente Medio como para el resto casi de los pueblos del planeta, porque también nos alerta sobre los planes imperialistas de la administración norteamericana, del presidente Bush. Carlos, ¿qué contenido cabe destacar de esta carta?
Bueno, pues es una carta efectivamente de Ramsey Clark, que fue fiscal general de Estados Unidos, es decir, ministro de Justicia, y que preside una organización, el IAC, el Centro de Acción Internacional, que es uno de los grupos que están dinamizando, que llevan dinamizando la coalición Answer, que es la coalición Parar la Guerra y el Racismo Ahora, que es la que surge en Estados Unidos de manera unitaria, una plataforma unitaria después del 11 de septiembre. La carta de Ramsey Clark tiene que ver con lo que hemos estado comentando también aquí las últimas semanas. Ha habido un quiebro sorprendente, y es el que se ha producido a raíz de que el ayatolá Sistani, uno de los líderes espirituales o la máxima autoridad espiritual de los chiíes iraquíes, que es curiosamente de nacionalidad iraní, nacido en Irán, no es un exilado en Irán, sino un nacido en Irán, haya planteado elecciones inmediatas bajo la ocupación, saltándose el calendario propuesto por los estadounidenses y aceptado por el Consejo Gubernativo, esa instancia designada por Bremer en junio del año pasado. Bueno, básicamente, también lo hemos dicho aquí, lo que ocurre es que hay una competencia entre sectores comunitarios, que además está siendo favorecida, lógicamente, por esa lógica sectaria y de enfrentamiento entre comunidades y grupos de intereses en Irak que están fomentando los ocupantes, ese viejo lema del divide y vencerás. Y bueno, precisamente Estados Unidos, que siempre ha reconocido en estos últimos años y desde que lleva ocupando el país Irak la relevancia de la comunidad chií, dado que es la mayoritaria, bueno, pues ha aceptado en un quiebro que ha sido muy peligroso que una comisión de Naciones Unidas regrese a Irak y evalúe sobre el terreno si es posible celebrar elecciones. Pero siempre, repito, elecciones bajo la ocupación, lo cual es desde cualquier punto de vista un sinsentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo a través de ese quiebro, repito, que ha sido aceptado? Y además les ha venido muy bien a los estadounidenses, a los ocupantes, pues sencillamente que Naciones Unidas, Kofi Annan, estaría de alguna manera legitimando ese proceso, y eso es lo que llama la atención la carta de Ramsey Clark a Kofi Annan, en el sentido de que Naciones Unidas debería haber mantenido la oposición, primero a la guerra, como la mantuvo desde el Consejo de Seguridad, y ahora a la ocupación, y no legitimar a posteriori, cuando además Estados Unidos está en una situación, como hemos dicho, crítica en Irak, con un problema real de mantenimiento de su estabilidad en la posguerra iraquí, legitimar a posteriori, como decimos, un hecho ilegal, y además ayudar a apuntalar lo que es la precariedad de los ocupantes ahora mismo, ¿no? Eso es lo que en buena medida la carta reclama, y además es un poco también el leitmotiv, el sonido de fondo de lo que deberán ser las manifestaciones del 15 de febrero, de las que ahora hablaremos, y del 20 de marzo. Se debe rechazar, se debe recordar que la guerra fue ilegal, que la ocupación es ilegal, y evidentemente se deben rechazar cualquier proceso de legitimación a posteriori de la ocupación. Y en ese sentido hay que reclamar ciertamente un papel de Naciones Unidas, pero un papel que lleve por delante la condena de la ocupación, que es ilegal, y un mecanismo que, bueno, que pueda ayudar a un proceso de democratización, de tránsito en el país, pero en ningún caso bajo tutela de los ocupantes.
Muy bien, agradecer tanto al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe como a ti muy especialmente el que cada semana nos informes también.
Bueno, pues nada, gracias como siempre a ti en particular y a vosotros.
Hasta pronto. Encantado.